mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas.
Tal y como prometíamos la semana pasada cuando repasábamos algunas curiosidades en torno al Mago de Oz, hoy vamos a sumergirnos en la trayectoria vital y profesional de la actriz y cantante estadounidense Judy Garland. Edurne, ¿qué tal, Edurne Bad? Buenos días.
Bien, bueno, resfriada como sí. Creo que un porcentaje muy alto de la población ahora mismo, ¿no?
Bueno, eso es algo que está sucediendo, sí. Y si algo nos ha aprendido en 5 temporadas de Vivir para contarlas, Edurne, es que los logros de muchas grandes mujeres esconden con demasiada frecuencia el pago de altos precios.
Sí, hemos visto muchísimos ejemplos porque nunca ha faltado en la historia quien se asegurara de ello, ¿no? Y no faltó en la vida de Judy Garland quien tratara de convencerla, por desgracia con éxito, como veremos, de que no era suficiente. Razón por la que, pese a un innegable éxito cinematográfico y discográfico, pese a los múltiples premios cosechados y el favor de la crítica y pese a la devoción de su público, necesitó durante toda su vida que le recordaran constantemente que tenía talento y atractivo. Hoy nos embarcamos junto a ella en un viaje incierto a través del arco iris.
Frances Ethel Gamm, al que el mundo acabaría conociendo como Judy Garland, nació en el estado norteamericano de Minnesota el 10 de junio de 1922. Sus padres, Ethel y Francis, eran artistas de vodevil y dirigían un cine en el que también se programaban espectáculos musicales. Y así fue como, con solo 2 añitos, la pequeña Frances comenzó a actuar junto a sus 2 hermanas mayores en un grupo bautizado como The Gamm Sisters. En 1926, la familia se mudó a California, donde su padre compró y dirigió otro teatro, al tiempo que su madre se empleaba a fondo en la formación artística y temprana profesionalización de sus hijas.
Y así las Gamm Sisters debutaron en el cine con un número de baile incluido en un corto estrenado en 1929 y tras este en varios cortos más, al tiempo que, pese a su juventud, se embarcaron ya en un circuito de vodevil por diversos teatros estadounidenses. A finales de 1934 y por razones comerciales, las hermanas habían cambiado su nombre artístico original por el de Garland Sisters, es decir, las hermanas Guirnalda. Y Frances hizo lo propio con su propio nombre, se convirtió en adelante y a todos los efectos en Judy Garland, en un momento en el que su excepcional talento era más que notorio para todos y en el que se vio clara la oportunidad de impulsar también a todos los efectos su carrera en solitario. Past falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment, the life. Judy Garland firmó su contrato con la todopoderosa Metro-Goldwyn-Mayer siendo solo una adolescente. El estudio no tenía todavía muy claro qué hacer con ella porque, en efecto, a sus 13 años era demasiado mayor para convertirla en una estrella infantil, pero demasiado joven para interpretar papeles adultos. Y su físico tampoco respondía a los exigentes estándares que el estudio marcaba a sus actrices. Con su 1.5 metros escaso de altura, la menuda Judy parecía la niña que todavía era y se sentía, si cabe, más cohibida cuando en la escuela de la Metro coincidía con otras actrices en nómina como Ava Gardner, Lana Turner o Elizabeth Taylor.
Fíjate qué nombres, claro. El estudio tampoco hizo mucho por evitar que aquella niña tímida e insegura se sintiera un patito feo.
En absoluto, porque de hecho hizo todo lo contrario. Desde los 13 años y a instancias del mandamás de la Metro, Louis B. Mayer, que era, para sorpresa de nadie, un absoluto depredador, Judy Garland se vio sometida a una dieta basada en sopa, lechuga, café y cigarrillos para que reprimiera así su apetito, amén de exigentes rutinas deportivas. El menú se completaba además, y aquí llega, si cabe, lo más grave, con anfetaminas proporcionadas, por supuesto, por el
propio estudio para trabajar y barbitúricos para dormir y poder así rendir al día siguiente. Por aquel entonces no existía todavía mucha información respecto a estas drogas y sus efectos secundarios a largo plazo, y su prescripción y reparto era común entre los actores y actrices de los grandes estudios. No es casualidad, claro, que muchos de ellos, como hemos visto, Judy Garland incluida, arrastraran problemas de adicción durante el resto de sus días. El desarrollo físico y personal de Judy fue, por tanto, intencionadamente frenado, y así, durante sus primeros años en el estudio, fue vestida y fotografiada con estilismos que acentuaban la condición de chica de al lado que se había determinado diseñar para ella, que era un perfil que decidieron explotar emparejando a Garland con el también joven actor Mickey Rooney en un subgénero que se conoció como musicales de patio trasero. Pero en 1938, Judy Garland fue elegida para interpretar el que se convertiría en su papel más recordado, el de Dorothy Gale en El Mago de Oz.
And a lullaby somewhere over the rainbow, skies are blue.
Y como adelantábamos en el episodio de la semana pasada, Judy Garland no fue la primera opción del estudio para interpretar a Dorothy en El Mago de Oz, pero dado que ni la favorita Shirley Temple ni la segunda opción Dina Darwin estaban disponibles, bueno, pues a Judy le llegó por fin su gran oportunidad.
Sí, pero como le venían recordando por activa y por pasiva, ella por sí misma no era suficiente. Por eso, con Shirley Temple todavía en mente, a Judy Garland le pusieron inicialmente una peluca rubia y un maquillaje de muñeca para interpretar a Dorothy, que fue una imagen que por fortuna acabó siendo desechada. Pero había otra cuestión, y es que a sus 16 años el cuerpo de Judy mostraba ya unas incipientes curvas que el estudio se apresuró a esconder, no solo bajo aquel recordado vestido azul de cuadros y volantes, sino también bajo un insufrible corsé. El rodaje del Mago de Oz, ya lo decíamos, fue un auténtico infierno, fue durísimo, sí, para todos los actores del reparto, pero además de eso, en la agenda de Judy estaban también de forma paralela las giras promocionales que junto a Mickey Rooney recorrían todo el país con hasta 5 espectáculos al día, y no hace falta ser un profesional de la psicología para imaginar cómo pudo afectar a la salud física y mental de una adolescente semejante presión sobre su vida, su agenda, su voluntad y su cuerpo, ¿no? Tener que escuchar, como fue su caso, que parecía una cerdita con trenzas, o aguantar que Louis B. Mayer se refiriera a ella como mi pequeña jorobada. Y su caso, como decíamos antes, no era en absoluto único. El abuso sistemático era el pan nuestro de cada día en los grandes estudios de cine durante la era dorada de Hollywood, porque creo que algún día dedicaremos también un capítulo en exclusiva a cómo se las gastaban los estudios con sus actores y actrices, especialmente con sus actrices en nómina, y el absoluto control que ejercían no solo sobre sus carreras, sino también sobre sus vidas personales.
Y con respecto precisamente a la vida personal de Judy Garland, cabe decir, y tampoco sorprenderá a nadie, que no fue muy afortunada.
Pues no, ella misma afirmó en una ocasión: si soy una leyenda, ¿por qué estoy tan sola?, ¿no? Que es algo muy común también, sí, a muchas grandes estrellas. Y en efecto, pese a que se casó nada menos que en 5 ocasiones, jamás encontró lo que buscaba y necesitaba, pues que era aceptación, amor, cariño, ¿no? Su primer matrimonio con el músico de David Rose duró 5 años, y por el camino tuvo que someterse forzosamente a un aborto por mandato no solo del estudio, que sí, como contaremos algún día, hacía estas cosas con sus actrices, sino también de su propia madre, y sobre los padres y madres de niños prodigio también cabría hacer algún que otro episodio. Su segundo marido fue el director Vincente Minnelli, al que conoció durante el rodaje de otra de las películas más populares de Judy Garland, que es Cita en San Luis, y se dice que se enamoró de Minnelli porque fue la primera vez que a través de sus ojos y por extensión de su lente, la acomplejada Judy, a la que habían convencido de que era un patito feo, se sintió y se vio bella en pantalla, ¿no? Aunque para ello tuviera que someterse a un durísimo proceso que incluyó, por supuesto, la recurrente dieta, una extensión y remodelación de las cejas, un cambio en la línea de nacimiento de su cabello, una modificación de la línea natural de sus labios y la eliminación de los discos que hasta la fecha le habían obligado a llevar en la nariz y de las fundas dentales que también le había impuesto el estudio, ¿no? El matrimonio con Vincente Minnelli duró solo 6 años, pero de aquella unión nació otro de los grandes talentos artísticos de todos los tiempos, que es Liza Minnelli, quien, por cierto, diré así a modo de chascarrillo, que se casó con el hijo del actor que dio vida al hombre de Hojalata. Pero bueno, por su parte, el tercer marido de Judy Garland fue Sidney Loft, que fue manager y productor de sus giras, al que demandó por violencia física y psicológica y con el que mantendría una cruda batalla legal por la custodia de sus dos hijos en común. Mark Herron, promotor de una de sus giras, fue su cuarto marido durante 5 meses y Mickey Deans fue el quinto y último. Pero volviendo a la trayectoria profesional de Judy, que se vio progresiva e irremediablemente afectada por sus problemas de salud física, diremos, claro, consecuencia en gran medida también de un trastorno de alimentación inducido por el propio estudio y, claro, pues problemas de salud psicológica.
It seems like happiness is just a thing called joy. He's got a smile that makes the lilacs want to grow. He's got a way that makes the angels.
En 1948, durante el rodaje de la película El Pirata, Judy Garland sufrió una crisis nerviosa y fue internada en un sanatorio privado. Se produjo por entonces su primer intento de suicidio, seguido de una sucesión de ingresos hospitalarios y forzosas bajas laborales que irritaron al estudio.
Bueno, hay que decir que ciertamente la empatía brilló por su ausencia, como en casi todo el entorno empresarial y, bueno, hay que decir del mundo del espectáculo, ¿no?
Claro, y Garland hacía lo posible por responder a las exigencias del estudio, como por ejemplo proporcionarles otro éxito de taquilla con Desfile de Pascua, la primera película que coprotagonizó junto a Fred Astaire. Pero sus problemas, obviamente, no desaparecían, seguían ahí.
Ya sabemos que los problemas nos siguen allá donde vayamos si no les ponemos remedio, ¿no? Y con ellos, en el caso de Judy, pues además de una terapia electroconvulsiva a la que se estaba sometiendo para luchar contra la depresión, el consumo de pastillas, por supuesto, las que tomaba para dormir, los barbitúricos que tenía recetados, pastillas con morfina que ella ya obtenía de forma ilícita y alcohol. Y esto, claro está, afectaba a su rendimiento, llegaba tarde a los rodajes o no llegaba, como le pasó también a Marilyn, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacía el estudio, pues no es difícil de imaginar. Le recriminaba con un cuajo bastante considerable su falta de esfuerzo, de actitud y de entusiasmo, le colgaba el San Benito de actriz conflictiva, otro clásico que hemos visto tantas veces, la suspendía de empleo y sueldo o si era menester, pues la sustituía por otra actriz y arreglado. Y el show, ya lo sabemos, tiene que continuar a cualquier precio hasta que, cero sorpresas, en 1950, como ya no era rentable, pues la Metro decidió cancelar su contrato tras 15 años de colaboración, por decir algo, ¿no?
Sí, difícil encontrar la palabra sin probablemente tener un problema grave.
Sí.
Pero aunque su carrera cinematográfica se volvió intermitente a partir de ese momento, no solo siguió trabajando, sino que dos de sus papeles más aclamados por la crítica llegaron durante esa época.
Sí, recibió, por ejemplo, una nominación al Oscar como mejor actriz por su actuación en Ha nacido una estrella, de 1954, un premio que no le dieron en lo que Groucho Marx describió como el mayor robo desde Brinks, porque realmente pensaban que iba a ser, y de hecho ya estaba en el hospital porque había dado a luz, y tenían todo preparado para su intervención desde allí, porque todo el mundo esperaba que así fuera, pero se lo dieron a Grace Kelly. Y una nominación también a la mejor actriz de reparto por su actuación en Vencedores o Vencidos en 1961. Y estaba, bueno, pues en plena forma en cuanto a sus talentos, ¿no? Uh-huh. Pero también se embarcó en giras de conciertos que batieron récords de ventas y que le granjearon un premio Tony especial por su contribución al renacimiento del vodevil. Lanzó una docena de álbumes, tanto de estudio como grabados en directo. Fue artista invitada durante una temporada entera del programa radiofónico de Bing Crosby. Y hasta presentó su propio programa de televisión, el show de Judy Garland, que fue nominado al Emmy. Ella no sabía estar sin trabajar. Pensaba que era lo único que sabía hacer porque era lo que llevaba haciendo, claro, desde los 2 años, ¿no?
No había tenido otra oportunidad.
Claro, y más allá de eso, pues tenía otras 2 grandes motivaciones para trabajar. Y es que, por un lado, tenía una absoluta dependencia emocional del calor del público, que en 1961 ella misma definió como una gran almohadilla térmica caliente sobre mí. Y, por otro lado, tenía una necesidad real de ingresos con los que no solo hacer frente a la cantidad de deudas que acumulaba con Hacienda, a la malversación que había sufrido por parte de sus gestores financieros y a su conocida generosidad con familiares y amigos, que, claro, pues la tenían un poco poco en la ruina, ¿no? Y también necesitaba dinero para pelear con fuerza por la custodia de sus hijos pequeños. Tal era el peso de su mochila que cuando en uno de los múltiples ingresos que tuvo los médicos le dijeron que probablemente le quedaban 5 años o menos de vida, su reacción fue de alivio. Me quité la presión por primera vez en mi vida, dijo después, ¿no? Algo que conecta también con sus dos intentos conocidos, al menos de suicidio, sobre los que ella declaró: lo único que veía delante de mí era más confusión. Quería oscurecer tanto el futuro como el pasado. Quería lastimarme a mí misma y a todos los que me habían lastimado.
El 22 de junio de 1969, Garland fue encontrada muerta en el baño de su casa alquilada en Londres. Y pese a que la sombra del suicidio planeó, y bueno, probablemente planeará siempre sobre su desaparición, la autopsia concluyó que su muerte se debió a una sobredosis accidental de barbitúricos, que era en realidad más bien una sobredosis acumulada a lo largo de toda su vida.
Un organismo cansado, ¿no? De todo ese cúmulo de actividad y de consumo de sustancias, de alcohol y de todo. Es que es una vida muy corta, aunque parece que fue una vida larga y que ella ya era una vieja gloria, pero ella murió con 47 años, ¿no? A pesar de su exitosa y prolífica carrera cinematográfica y discográfica, como decíamos, a pesar de los múltiples premios cosechados, a pesar del favor de la crítica, que nunca le faltó, y el calor del público, que tampoco, Judy Garland estuvo consumida por la inseguridad durante toda su vida. De algún modo, en su interior vivió siempre esa niña a la que habían convencido de que no era suficiente, pero también una mujer luchadora que no dudó en posicionarse públicamente de forma muy poco común entre las grandes estrellas del Hollywood de la época, como una demócrata declarada que se implicó personal y también financieramente en causas como el movimiento por los derechos civiles o la lucha contra la conocida como caza de brujas de Hollywood. Quería creer, afirmó ella, e hice todo lo que pude por creer en ese arco iris que soñaba con recorrer, pero no pude. ¿Qué se le va a hacer? Porque en efecto, al otro lado del arco iris se topó con el farsante Mago de Oz. Al descorrer la cortina del glamour, no halló sino una industria audiovisual sin escrúpulos que la explotó, como hizo con tantas y tantos otros, hasta destruirla. Y por eso encuentro casi mágico que el 22 de junio de 1969, el día en el que murió Judy Garland, se produjera un tornado en Kansas.
Triste historia, Edurne, y cómo nos recuerda a otras que nos has ido contando en este espacio.
Sí, yo también tengo déjà vu cuando preparo estas historias, porque efectivamente son patrones que nos hemos encontrado una y otra vez. Y hay personas que algunas veces me dicen: ¿por qué siempre eliges historias tristes de mujeres? Pues porque la vida de las mujeres ha sido históricamente dura y yo no las elijo voluntariamente, elijo mujeres de éxito, como fue Judy Garland, pero, como decíamos al principio, detrás de ese éxito, en muchas personas y en muchísimas más mujeres, ha habido siempre un precio que pagar, ¿no?, a lo largo de la historia. Así que celebramos sus éxitos y reivindicamos también sus fracasos, que a veces han sido inducidos. Porque si desde los 2 años o los 13 te dicen que no eres suficiente, que eres una cerdita con trenzas y cosas de este estilo, pues bueno, ¿cómo no vas a estar siempre insegura, ¿no?
Y la seguiremos recordando, gracias a ti.
Fantástica, Judy. Podríamos hablar de Liza Minnelli, que por suerte y por desgracia ha heredado también el talento y muchos de los problemas de su madre.
Muchos de los problemas. No he podido evitar pensar también en eso durante este ratito de Vivir para Contarlas. Hoy la protagonista, la recordamos, Judy Garland. Edurne Mar, gracias. Hasta la próxima.
Agur.